Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, como siempre fieles a la cita con Israel Winicki, aquí en Por Israel en Voz. Shalom.
Shalom, ¿cómo están?
Una semana más atendemos la llamada que hacemos. Nos la atiende Israel, nosotros la realizamos, pero él es el que nos ofrece esta crónica semanal cada semana aquí en Radio Sefarad, en este espacio dedicado a la actualidad, también a la historia de la comunidad judía. Hoy nos habla Israel Winicki de los ataques que han tenido lugar este fin de semana en Israel. Unos ataques que bueno, le hacen hervir la sangre. Nos quiere hablar de cuáles han sido en concreto, pero también qué es lo que le enfada de esa manera en la que nos ha recibido hoy. Israel, cuéntanos.
Sí, realmente se podría decir que me hierve la sangre. La semana pasada sonó la alarma antiaérea en Tel Aviv por dos misiles lanzados desde Gaza. El fin de semana cayeron misiles y morteros sobre el sur de Israel, sobre las localidades fronterizas con Gaza. Se encontraron globos con explosivos atados. Un terrorista palestino apuñala a un soldado, le roba el arma y hiere a otras dos personas. El soldado de 19 años de Beersheba muere en el acto. Otro de los heridos falleció hoy a la mañana, un padre de 12 chicos. Un rabino muy respetado, maestro. La otra víctima se debate entre la vida y la muerte. Quiero aclarar que el soldadito tenía 19 años y era un eximio músico. Jamás y la yihad islámica aplauden el atentado, el ataque. En Gaza reparten golosinas entre la gente para festejar. Hoy se reunió la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y otra vez condenaron a Israel. Ni una palabra de los ataques que ha sufrido Israel este fin de semana. Ni una palabra por los incendios de nuestros campos, la muerte de animales debido a esos incendios, la destrucción de reservas forestales, el envío de globos con explosivos. Nada, ni una palabra sobre los atentados. Israel es condenado por defender su soberanía, por querer impedir que crucen la frontera en Gaza, porque los soldados defienden sus vidas contra cócteles Molotov, piedras y disparos. Claro, no voy a caer en la misma de siempre de mostrar quiénes integran la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, porque sería demostrar al máximo el ridículo de esta organización. Pero ni una palabra de condena contra Hamas. Ah, sí, perdón, condenaron a Hamas, pero por reprimir a su gente dentro de la franja de Gaza, gente que pide mejores condiciones de vida. Aclaremos que Hamas se va a cuidar mucho, porque ya Egipto les advirtió, al-Sisi les advirtió a los dirigentes de Hamas, que si Israel los aplasta, Egipto no va a mover un dedo para defenderlos. Es más, le ha quitado la ciudadanía egipcia a muchos dirigentes de Hamas, entre ellos Sinwar y Al-Zahar. Pero eso va a detener a Hamas, va a detener a la yihad islámica, y no, ellos van a querer actuar. Israel se va a defender y nuevamente la Comisión de Derechos Humanos va a condenar a Israel. Señores, yo he escrito si me permitís, un artículo que ya fue publicado en por Israel, y quisiera, si me permitís, leerlo.
Sí, claro, adelante.
Se llama ONU, barajar y dar de nuevo, que pueden leerlo también en Por Israel, obviamente.
Israel se refiere a la página web, porisrael.org, a la página web.
Cuando en 1945 se sentaron las bases para la fundación de la Organización de las Naciones Unidas, una sensación de alivio mezclada con esperanza recorrió a una humanidad desgarrada y destruida por uno de los conflictos más sangrientos de la historia, la Segunda Guerra Mundial, que había terminado con 60 millones de vidas y arrasado Europa y el lejano Oriente. Era el momento de restañar las heridas y sentar las bases para un nuevo mundo en el que la paz y la concordia entre las naciones reinaran. Pero como con todos los grandes sueños, la realidad se encargó de dejarlo solo en eso, un sueño. Conflictos no resueltos como el árabe-israelí o el indo-pakistaní siguen cobrándose víctimas. Las rivalidades entre potencias atan las manos de organismos como el Consejo de Seguridad, haciendo que con el derecho al veto de los 5 miembros permanentes, muchas resoluciones sean bloqueadas, sin que importe que ese bloqueo se traduzca en pérdidas de vidas humanas. El Consejo de Derechos Humanos, que debería velar por la defensa de esos derechos, está integrado en parte por dictaduras feroces y represivas, como es el caso de China o Arabia Saudita. Y sin tener en cuenta la violación de los derechos humanos en todo el mundo, en cada reunión, emite declaraciones contra Israel, único Estado democrático del Medio Oriente. La UNESCO, que debe defender la cultura, se ha transformado en una herramienta política. La ACNUR, que debe velar por los refugiados, en especial en esta época en que muchos conflictos han provocado que oleadas de fugitivos abandonen sus países de origen por conflictos bélicos o persecuciones raciales y religiosas, carece de presupuesto, mientras para los refugiados palestinos hay una organización particular, la UNRWA, que se hace cargo de más de 5 millones de palestinos, los cuales, por una ley especial promovida por los estados árabes, son considerados refugiados, aunque según las reglas de la ONU, solo es refugiado aquel que abandona su lugar de residencia, y no sus hijos, nietos y bisnietos, como en el caso palestino, que consume recursos necesarios para ayudar a los verdaderos refugiados. Las fuerzas de paz de la ONU no cumplen como se esperaba su cometido, pues carecen de medios y armas para llevar a cabo su tarea. Los terroristas de Gaza bombardean poblaciones civiles e incendian campos de cultivo en Israel, realizan marchas hacia la frontera, atacan a los soldados y cuando Israel reacciona es acusado de uso desproporcionado de la fuerza y crímenes de guerra. Pueblos enteros sufren masacres como los kurdos, los rohingyas o los yazidíes y la ONU no actúa. Cientos de miles de muertos en Siria e Irak. El norte de Chipre ocupado por los turcos, Tíbet ocupado por China, Nicolás Maduro sigue destruyendo Venezuela. En África pueblos enteros están muriendo de hambre por enfermedades o por guerras tribales. Y así podría seguir. Pero creo que con esto alcanza para darnos cuenta que de aquel hermoso sueño de paz y hermandad entre las naciones no queda nada. Y lo único que podemos hacer con las Naciones Unidas es barajar y repartir de nuevo.
Bueno, pues esta deja clara la opinión de Israel Winicky en respecto a lo que nos comentaba de la condena de Naciones Unidas, esta primera parte del programa de hoy por Israel en Voz. Ahora, si te parece, vamos a cambiar y dar un giro al asunto para hablar de algo más agradable. Vamos a hablar de la festividad de Purim aquí en Radio Sefarad. Cuéntanos, háblanos de esta festividad.
Ah, sí, vamos a alegrar un poco el ambiente, digamos. ¿Qué es Purim? Se habla de un milagro, de un gran milagro. Creo que ya en una ocasión comenté esto, pero vale la pena recordarlo. Te hago una pregunta. ¿Qué es para vos un milagro?
¿Me lo dices a mí o a los oyentes?
Sí, a vos te lo digo.
Pues mira, precisamente en esta no me pillas porque hace muchos años Leí una cosa que me gustó mucho y para mí un milagro es la suspensión de las leyes naturales.
Estás equivocado. No hay mayor milagro que la naturaleza. ¿Por qué? Porque la palabra ateba, la naturaleza, en hebreo, tiene el mismo valor numérico. Sabes que las letras hebreas tienen un valor numérico. El mismo valor numérico que el nombre de Dios. Porque Dios también está en la naturaleza. Te voy a dar un ejemplo que siempre doy. Una pareja, un matrimonio tiene relaciones, un espermatozoide fecunda un óvulo y tras 9 meses sale un ser humano completo. ¿No es así? Es natural. Y ahí está el milagro, que ese espermatozoide y ese óvulo fecundado se vaya dividiendo y subdividiendo hasta que sale un ser humano completo. Es natural, pero es un milagro. ¿A qué viene esto? Todo el mundo habla del milagro de Purim. ¿Pero cuál fue el milagro? ¿Dónde está el milagro? Vamos a analizar así a grandes rasgos la historia. Un rey oriental de la antigüedad celebra su ascensión al trono. Sabemos cómo festejaban los reyes orientales, ¿no es así? Despilfarro total, porque había dinero, había oro. Y como era costumbre, los hombres festejaban de un lado, las mujeres de otro. ¿Qué hacen los hombres cuando están solos en medio de una fiesta y corría el vino en abundancia? Hablan de mujeres. Este rey empezó a elogiar a su reina y para confirmar sus palabras ordena que la reina se presente vestida solamente con su corona. Por supuesto, la reina se rehúsa. El rey, al ser desobedecido, la condena a muerte. Pero hay que traer un heredero para el trono. Hacen venir a todas las doncellas del reino. Y el rey elige a una. Da la casualidad que es una judía. Esther. Que vivía con su sobrino, con su tío Mordejai. El rey se enamora de ella. Se casa. Y la corona como reina. Mordejai siempre estaba a la puerta del palacio, escucha una conspiración de dos funcionarios, le comunica a su sobrina de esta conspiración. Esther le comunica al rey lo que está por ocurrir. Hasta ahora todo normal, natural, ¿no es así? No hay nada extraordinario. Le comunica al rey, el rey investiga, condena a muerte a los funcionarios y como agradecimiento Mordejai es visto como una persona respetable. El rey nombra un nuevo primer ministro. ¿A quién elige? Como ocurre siempre o casi siempre, un antisemita. Amán, descendiente de Amalek, el enemigo de Israel. Amán quiere destruir a los judíos, porque ve que Mordejai no le rinde homenaje como el resto. Entonces, ¿qué dice? Le dice al rey, hay un pueblo que está disperso entre las naciones y no cumple, no está con las leyes del reino, tiene sus propias leyes. Si vos me das ese pueblo, yo te voy a poner dinero para tu tesoro, que está agotado prácticamente. El rey le concede el deseo, Esther se entera, Mordejai se entera, le comunica a Esther, Esther va, le suplica, le invita al rey a una comida, lo estoy haciendo lo más breve posible. Invita al rey con Amán a una comida, comen tranquilos, el rey le dice a Esther, ¿qué es lo que querés? La rey Esther le dice, volvé mañana con Amán y vamos a hablar. Al otro día, vuelve con el con Amán, comen, están contentos por el vino, por la buena comida, y Esther le dice al rey: lo que te pido en mi vida y la de mi pueblo, que hay un enemigo que lo quiere destruir. ¿Quién es el que quiere destruirlo? Amán. El rey sale furioso. Amán se tira sobre el lecho de la reina para pedirle que lo ayude, que lo perdone. Acuérdate que en esa época no se sentaban en sillas para comer, sino que se reclinaban. El rey entra, ve a Amán sobre el lecho de la reina, y ahí se enfurece, lo condena a muerte, los judíos se salvan. Todo esto es un proceso natural. Es más, en el libro de Esther no aparece el nombre de Dios en ningún lado. Pero ahí está el milagro. No busquemos los milagros en cosas extraordinarias como mares que se abren o legiones de ángeles que bajan del cielo. Busquemos los milagros en lo que nos rodea, en la naturaleza, en los hechos que nosotros llamamos naturales, en el sol que sale por el este todos los días. Ahí están los milagros. Y que aprendamos a ver los milagros aún en las cosas más pequeñas de la vida. Como ser un hijo, un nieto, un bisnieto, una buena compañera. Esos son milagros. Esos son los milagros cotidianos que tenemos que aprender a ver. Un buen amigo. Que tengamos Purim Sameach todos.
Que así sea. Muchas gracias, Israel Winicky, por traernos este programa hoy aquí. Esto es otro milagro. La radio es la posibilidad de acercarnos a otras culturas y saber más, aprender cada día una cosa nueva y hablar con otra perspectiva. La de hoy es hablar del milagro, de la naturaleza. Como les decíamos, les esperamos aquí una semana más en Por Israel en Voz con Israel Winicky, y les deseamos un Purim Sameach.